buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Madrid se encuentra desde hoy en la fase cero más flexible de la desescalada con algunas medidas de alivio. Es lo que acordó el gobierno el pasado viernes con gran enfado del Ejecutivo Regional, cuyo malestar no ha parado de crecer al interpretar que se trata de un ataque político a la comunidad. Una fase intermedia antes de llegar a la 1, que desde hoy alcanza ya al 70% de la población en toda España. El mantenimiento de Madrid en esa fase cero, aunque con algunas mejoras, no ha hecho sino acentuar el enfrentamiento entre la comunidad y el gobierno central. Es el gobierno el que me está haciendo oposición a mí y no al revés, ha dicho Isabel Díaz Ayuso en Telecinco, mientras el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cargaba contra la presidenta madrileña en Televisión Española al acusarla de alentar manifestaciones para tratar de derrocar al gobierno.
¿Crees que yo haría o incitaría a pasar de fase si no supiera que se puede? ¿Para qué? ¿Para volver hacia atrás? Luego, lo que no pueden hacer es vender esto como si fuéramos un gobierno insensato. No me van a robar y no nos van a robar el relato de la sanidad, pero no pueden estar vendiendo la sanidad de Madrid como la están poniendo, como si fuéramos tercermundistas y no estuviéramos preparados para esto. Si es verdad que me falta material, que me ayuden.
Yo creo que insistir en abrir los centros de atención primaria para articular un sistema preventivo, garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas que convocar a manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social y con un solo propósito: no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un gobierno.
Hasta media tarde no se conocerá hoy el impacto reciente de la pandemia con los datos que ofrece el gobierno. El Ministerio de Sanidad ha modificado los sistemas de vigilancia y ha fijado las 12 de la noche como hora de referencia para cerrar la recopilación de datos diaria que hace sobre nuevos contagiados, fallecidos u hospitalizados en vez de a las 8 como hacía hasta ahora. De esta forma, desde hoy por las mañanas se discute la actualización de los datos con las comunidades autónomas y es ya por la tarde cuando se dan a conocer con la comparecencia del doctor Fernando Simón. A la espera de conocer estas cifras, la Comunidad de Madrid detalla en su informe epidemiológico que este lunes solo se han registrado 5 nuevos casos de contagiados por coronavirus, mientras que los fallecidos diarios bajan a 16, 5 menos que ayer. Mientras tanto, el gobierno intensifica sus negociaciones para tratar de conseguir los apoyos parlamentarios para sacar adelante el miércoles la quinta y última prórroga del estado de alarma. Esquerra Republicana de Cataluña no respalda a Sánchez en su pretensión, como tampoco lo hará Ciudadanos, según ha indicado Edmundo Val, a no ser que rebajen la prórroga a 15 días, pero en ningún caso durante un mes más.
Para empezar a hablar, por lo tanto, de las condiciones concretas en las que se podría votar el miércoles, es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable.
El otro motivo de preocupación para el Ejecutivo de Pedro Sánchez es la extensión de las protestas con marchas y caceroladas. La policía, según indicaba esta mañana aquí en Onda Madrid el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, está actuando con prudencia y proporcionalidad, aunque no va a consentir que haya aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud.
Si se preserva la salud, si se preserva el mantener la distancia, el que no haya aglomeraciones, pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente en autorizar este tipo de manifestaciones. Y no puede ser que por la irresponsabilidad de algunos, y no digo de los que se manifiestan contra el gobierno, cuidado, de los que se manifiestan de manera no adecuada, por la presunta responsabilidad de algunos, no vamos a permitir que se ponga en peligro la salud de todos los madrileños.
Lunes 18 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Violencia machista en el confinamiento.
La Comunidad de Madrid atendió telemáticamente a más de 8.100 mujeres en abril, casi 2.300 más que el mes anterior, según la Consejería de Políticas Sociales. El teléfono 012 ha recibido más de 600 llamadas desde que se declaró el estado de alarma.
Comienza el reparto de los nuevos menús escolares.
Sustituyen a los de comida rápida para escolares de familias vulnerables de la región. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha denunciado en Onda Madrid que algunos colegios y ayuntamientos se niegan a distribuir esos menús.
Museos vacíos en su Día Internacional.
Lo celebran hoy a puerta cerrada por la crisis sanitaria. Madrid se suma a esta jornada con planes virtuales para todos los públicos en los museos de titularidad regional.
El deporte profesional entra en la fase 2 de desescalada.
Desde hoy se permiten los entrenamientos por grupos de hasta 10 personas. Esta mañana lo han hecho Real Madrid, Atlético, Getafe y Leganés. Finalmente se ha permitido el entrenamiento grupal en todo el territorio nacional, independientemente de la fase en la que se encuentre la provincia o comunidad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Las entradas a Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que en la comunidad continuamos en la fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles.
El tiempo.
Cielos despejados y temperaturas máximas algo más elevadas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana con tiempo anticiclónico bien diferente al que tuvimos la semana pasada. Esta es la parte más veraniega de la primavera porque las temperaturas a lo largo de la semana alcanzarán valores muy de verano. A esta hora ya tenemos 24 grados y hoy notaremos algo más de calor que en la jornada de ayer. Llegaremos a los 26-27 grados de máxima en el centro, este y sur de la comunidad, con un predominio total del sol y con muy pocas nubes en el cielo de la región. Mañana martes seguiremos en la misma línea, también con escalada de temperaturas, ya se irán acercando a la barrera de los 30 grados, unos 27-28 grados en el centro y sur de la región, y esta próxima madrugada suben las máximas y también subirán ligeramente las mínimas. El calor más intenso llegará en la segunda mitad de esta semana.
2 de la tarde y casi 8 minutos.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid estrena hoy la nueva fase cero de la desescalada de manera atenuada y con algunas medidas de alivio, entre ellas la apertura del pequeño comercio sin cita previa. ¿Cómo transcurre la jornada, Eva Prat?
Pues en lo que se refiere a la actividad comercial, las tiendas de menos de 400 metros cuadrados están atendiendo sin cita previa, con un aforo limitado a un tercio de su capacidad, y se está respetando el uso de mascarillas y las normas de distancia social. Además, hay horarios prioritarios para mayores de 65 años. Desde hoy, además, están permitidas las rebajas, pero siempre que no se produzcan aglomeraciones y manteniendo esa distancia social mínima. En el momento en el que no se respeten estas normas, los responsables de estos comercios deberán tomar las medidas oportunas. Algunos de estos establecimientos funcionaban esta mañana a medio gas.
Nosotros hemos puesto la rebaja en toda la zona del fondo de la tienda, tenemos hasta un 50%, pero todavía no hemos podido colocarlas por el tema de que la fase 0,5 nos la comentaron el viernes y nada, tiene que llegar durante la mañana la cartelería, los displays y demás. Confío en que conforme se vaya un poco corriendo el rumor de que claro, sí que se puede salir a comprar y tal, pues vayamos teniendo un poquito más de gente, porque yo creo que la gente todavía no tiene muy claro esto de la fase 0,5.
Desde la pasada medianoche se pueden celebrar velatorios con hasta 10 personas y en los entierros y cremaciones al aire libre el aforo es de 15 personas. Los lugares de culto abren también ahí sus puertas, pero únicamente con un tercio del aforo. En el ámbito de la cultura, al contrario que en las tiendas, la cita previa se mantiene en las bibliotecas y archivos de la Comunidad de Madrid y solo se podrá ir a ellas para solicitar préstamos o devoluciones de libros, que por cierto pasarán una cuarentena de 14 días. La fecha de apertura de las bibliotecas no se ha definido aún, como tampoco la de los museos, que en nuestra comunidad todavía permanecen cerrados. Lo que sí está permitido ya es la reapertura de los servicios sociales, el funcionamiento de los centros de alto rendimiento deportivo y los científicos, así como el acondicionamiento y desinfección en centros educativos y universidades, que por cierto ya ha comenzado también el gobierno regional. Las estaciones de ITV abren sus puertas también para revisar los vehículos de todos aquellos conductores que hayan solicitado cita previa de forma telefónica o por internet.
La Comunidad de Madrid, entre tanto, ultima los detalles para presentar esta misma tarde los informes ante el Ministerio de Sanidad que le permita pasar a la fase 1 de la desescalada tras la segunda negativa del Gobierno el pasado viernes. En su informe, Sanidad consideró que, aunque Madrid había hecho un notable esfuerzo para mejorar la atención primaria, era necesario todavía que hubiera una consolidación del sistema y que debía ampliar también la capacidad de realizar pruebas PCR, ya que la actual podría resultar insuficiente en caso de brote. ¿Por dónde van ahora las alegaciones de la Comunidad de Madrid? Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Madrid volverá a pedir pasar a la fase 1 porque, insiste la comunidad, cumplimos con los requisitos. Por ejemplo, tenemos capacidad para hacer hasta 20.000 pruebas PCR diarias. Sobre la atención primaria, la presidenta resalta que ningún madrileño se ha quedado sin seguimiento domiciliario, aunque sí reconoce que algunos centros de salud tendrán que seguir cerrados porque no pueden ofrecer circuitos diferenciados para pacientes COVID. Palabras de Isabel Díaz Ayuso en Telecinco.
Hay algunos ambulatorios que no van a poder abrir durante mucho tiempo, pero simplemente porque no pueden en ellos establecer los circuitos COVID, porque son tan pequeños que no procuran ni siquiera la seguridad de los profesionales sanitarios que están trabajando en ellos.
Díaz Ayuso insiste en conocer el informe que avala mantener a la región en fase cero y, sobre todo, saber bajo qué criterios se ha redactado, porque cree que solo se busca perjudicar a la Comunidad de Madrid, una acusación que respondía así en Televisión Española el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Yo creo que un gobernante responsable pues tiene que estar pensando en cómo mejorar las cosas y no cómo empeorarlas.
Pero la presidenta se reafirma, es el gobierno de España el que hace oposición a Madrid, no permitirá que den lecciones sobre sanidad y llegará a los tribunales si es necesario, porque desde Moncloa asegura se está perjudicando a 7 millones de madrileños.
Lo que no pueden hacer es vender esto como si fuéramos un gobierno insensato. No me van a robar y no nos van a robar el relato de la sanidad, pero no pueden estar vendiendo la sanidad de Madrid como la están poniendo, como si fuéramos tercermundistas y no estuviéramos preparados para esto. Si es verdad que me falta material, que me ayuden.
También el vicepresidente Ignacio Aguado cree que lo irresponsable es dejar a Madrid en el furgón de cola para la reactivación económica, a pesar de haber aliviado con la apertura del pequeño comercio.
Pues el comercio nos ha trasladado su preocupación acerca de la realidad actual, nos ha hecho saber que no hay empresa, no hay comercio que aguante 3 meses cerrados y que necesitamos urgentemente.
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado la petición de una comisión de estudio para la reconstrucción social y económica de la comunidad, similar a la creada en el Congreso de los Diputados ante la crisis producida por el coronavirus. La solicitud tiene que ser calificada ahora por la mesa de la Cámara para su posterior creación, en caso de que cuente con el suficiente apoyo parlamentario. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los socialistas insisten en intentar consensuar la reconstrucción política y económica de Madrid. Hoy han registrado en la Asamblea una propuesta para que, con ese objetivo, se cree una comisión de estudio. Duraría unos 2 meses, según Ángel Gabilondo.
Ahí pasarán, esperamos, distintos expertos, personas implicadas directamente en la resolución de estos problemas, sindicatos, patronal, empresarios, personas de pequeñas y medianas empresas, tantas personas en situación de vulnerabilidad.
propuesta acogida con interés por los otros dos grupos de izquierda, pero no confían en que Ayuso fomente el consenso. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
No vemos con la misma actitud al gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien lo único que le falta es mandar a Ayuso a repartir bocatas de calamares a las manifestaciones de Núñez de Balboa.
Pero el Grupo Popular sí se muestra abierto a la comisión. Alfonso Serrano.
No nos oponemos a crear ningún tipo de comisión para analizar cualquier asunto relevante para la Comunidad de Madrid. Sorprende en cualquier caso que el Partido Socialista tenga prisas en crear una comisión para la reconstrucción cuando es el propio gobierno del Partido Socialista el que no nos deja avanzar hacia la reconstrucción.
Ciudadanos afirma que la estudiará. Vox pide que antes el PSOE apoye sus presupuestos de emergencia y mientras Unidas Podemos ha registrado una propuesta de reforma del reglamento para que se recupere toda la actividad parlamentaria usando el voto telemático. Jacinto Morán.
Es muy grave que en los dos meses que llevamos de crisis el gobierno de la Comunidad de Madrid no haya presentado una sola propuesta a la Cámara.
Unas propuestas que los órganos de la Asamblea considerarán la próxima semana.
2:15 PM, en nuestro homenaje a las víctimas de la pandemia. El recuerdo es hoy para Luis Miguel Madrid, conocido como el poeta de las pasiones cotidianas. Regentaba un icónico bar de la capital y fue director de la revista cultural Baba. Lo cuenta María José Francisco.
Después de tanto tiempo al fin te has ido.
Te pido pocos favores, los estrictamente necesarios. Encontrar aparcamiento, que no llueva en San Isidro o la capacidad de olvidar grandes decepciones. Cosas a la vez sencillas y fundamentales. Así escribía Luis Miguel en uno de sus poemas a un dios particular. Fallecía el 18 de abril a causa del COVID-19, creador de poemarios como Rúa das Janelas Verdes, Premio Internacional Arcipreste de Ita, y autor de obras teatrales, en ellas Absurdo y Costumbrismo, Vanguardia y Melancolía, para hablar de lo importante de la vida, el paso del tiempo, la soledad o la defensa de la alegría. Como reflejo, su poema Soy feliz, como los tontos, los niños, los borrachos. Por eso sonrío mirando los tejados y bailo conmigo mientras cambia el color de los semáforos. Me comporto como idiota porque soy feliz. Chico de barrio, marinero de asfalto por la gorra que le caracterizaba. Poeta y barman a la vez desde su local en Las Vistillas, lugar de encuentro con el alcohol, conversación y afecto. El suyo desde detrás de la barra contando historias fantasiosas y secretos de Madrid. Allí, el relato de otras vidas, la de Marlene, incluida en uno de sus últimos poemarios.
Me llamo Marlene y vivo en el Camino Viejo de Carabanchel. Tengo un bar de botellines y aperitivos ricos en colesterol. Aquí os espero, con el vestido ceñido, la mano en alfa y los morros colocados en el punto del 42.
Culto, modesto, cariñoso y discreto, letrista y chascarrilero, contigo brindamos con las letras de tu cóctel favorito de la vida. Un combinado de amor barato, buenas intenciones, unas gotas de angostura y soledad frappé.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Las protestas contra el gobierno de España se han extendido por otros puntos de la capital, más allá del entorno de Núñez de Balboa. Centenares de personas protagonizaban ayer una nueva jornada de marchas y caceroladas que llegaron hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz y también hasta la confluencia de la Castellana con el Paseo de La Habana. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el delegado del gobierno ha indicado que no va a impedir las manifestaciones en contra del Ejecutivo, pero ha remarcado que deben cumplir siempre las normas como mantener la distancia de seguridad y evitar también las aglomeraciones para preservar la salud de los madrileños. Ángel García.
Frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz o en Las Rozas, las caceroladas se han extendido este domingo por barrios y municipios de Madrid, con algún momento de tensión como el vivido en Vallecas. Hoy en el programa Buenos Días Madrid de esta emisora, el delegado del gobierno, José Manuel Franco, insistía en que la irresponsabilidad de unos pocos no puede poner en riesgo la salud de todos.
Nosotros no vamos a impedir, ni podríamos, pero tampoco lo vamos a hacer, que la gente se manifieste, insisto, que la gente cuando sale a dar paseos, pues lleve una cacerola y proteste contra el gobierno de España. Pues me parece legítimo. Ahora bien, en las franjas horarias correspondientes, respetando las medidas de seguridad, y no puede ser que por la irresponsabilidad de algunos que se ponga en peligro la salud salud de todos los madrileños.
Opinión compartida por el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Entiendo que haya gente que esté enfadada, entiendo que se quiera exteriorizar ese enfado, pero no se puede hacer saltándonos las normas. Yo por eso pido a todos los madrileños que sigamos siendo responsables, que no tiremos por tierra todos estos meses de confinamiento.
En todo caso, el delegado del Gobierno defiende que la policía seguirá actuando con prudencia, proporcionalidad y responsabilidad.
El debate sobre las manifestaciones contra el Gobierno ha llegado también hasta la Comisión Municipal de Vicealcaldía del Ayuntamiento de la Capital, donde Ciudadanos y Vox han mantenido un duro intercambio de reproches. El grupo de Abascal ha animado a seguir con las protestas contra la epidemia del que considera el Gobierno criminal de Sánchez. Mar García.
Vox rompe el consenso alcanzado durante la crisis del coronavirus, pide la dimisión de la vicealcaldesa Begoña Villacís por su postura ante las protestas en la calle.
Solo le queda una solución con estas manifestaciones, señora Villacís, que es la dimisión. Dimita, no tiene usted otro remedio. Usted no es merecedora del cargo que está ocupando, porque usted ha atacado al pueblo de Madrid.
Háganselo mirar, porque igual haciendo esta política de difamación, de mentira, de cadenas de WhatsApp, que es a lo único que ustedes se dedican, porque de conocimiento poco, se están ustedes convirtiendo en los principales aliados del señor Sánchez.
El desencuentro entre el concejal Pedro Fernández y la vicealcaldesa Begoña Villacís, a la que Vox acusa de desleal.
Usted ha sido desleal con el alcalde actual. Usted está buscando y está ideando y está cortejando los partidos de la izquierda para intentar ser alcaldesa dentro de este mandato.
Soy desleal porque estamos preparando una moción de censura contra el alcalde. Me lo voy a preguntarle delante de usted a Más Madrid. Señor Murgui, ¿estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? Vale. Señor Barrero, del Partido Socialista, ¿estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? No, están ustedes mintiendo, son ustedes unos difamadores.
Responsabiliza Vox a Ciudadanos de que Madrid no avance de fase por apoyar una prórroga de alarma de un gobierno de Sánchez e Iglesias al que el concejal Pedro Fernández pone el adjetivo de criminal.
La Comunidad de Madrid continúa sin recibir los informes sanitarios que avalen la vuelta a las aulas de los alumnos de educación infantil, según ha explicado el consejero de Educación en Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Osorio también ha negado que vaya a reducirse la oferta educativa, cuyo periodo de admisión de alumnos comienza mañana. Pilar Rivera.
Tenemos un gobierno que no contesta, ha señalado Osorio, ni las preguntas de la presidenta sobre las razones de no pasar de fase, ni tampoco sobre los protocolos que garanticen la vuelta segura al cole de los niños de 0 a 6 años, como contempla el plan de transición. Aspecto este que la comunidad educativa califica de barbaridad, según el titular regional de Educación.
Yo se lo dije a la ministra, dije, si el gobierno en el plan de transición ha puesto 0 a 6 y ha puesto educación especial, tendrá informes potentes que dirán que eso es posible. Pues nada, por supuesto no me respondió nada y no me ha mandado nada. Esa es la actitud del Gobierno de la Nación.
Respecto a la oferta educativa, Osorio ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los padres. Mañana, dice, se abre el plazo que preferiblemente va a ser telemático, aunque los centros estén ya abiertos.
Hemos hecho una aplicación informática para intentar que en la medida de lo posible todas las familias lo hagan telemáticamente. Pero aquellas que tengan problema y que lo quieran hacer de una manera presencial, pues ya se han dictado las medidas de seguridad, de protección en nuestros centros. Se dictó la resolución ayer, en cuanto sacó el Ministerio la orden.
El consejero de Educación ha calificado la intención del Gobierno de suprimir los centros de educación especial en un plazo de 10 años de obsesivo y ha adelantado que si la Comunidad de Madrid tiene margen legal, no se llevará a cabo.
2:23, una noticia que nos llega justo en este momento. Una patrulla de la Guardia Civil de Collado Villalba ha encontrado esta mañana a un varón de 83 años fallecido en el interior de su domicilio. Se ha detenido a su hijo de 43 años y de origen argentino, según la información, repito, que ofrece en este momento la Dirección General de la Guardia Civil.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Seguimos con el repaso de la crónica local y regional para contarles ahora que la Comunidad de Madrid distribuye desde hoy menús a más de 8.200 alumnos desfavorecidos de la región, en lugar de los de Telepizza y Rodilla que tanta controversia política generaron en las semanas pasadas. Las comidas son elaboradas por 13 empresas de catering especializadas y van destinadas a los estudiantes cuyas familias son beneficiarias de la renta mínima de inserción. Lo cuenta Paloma. Paloma Nolasco.
En 164 puntos y con la colaboración de la Asociación de Comedores Escolares. Antes se ha consultado a las familias que para recogerlo solo tienen que dar su nombre. El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura que el reparto anterior con telepizza, rodilla y bien a capellanes fue una solución de urgencia. Nadie pensó, dice, que esto se iba a prolongar durante tanto tiempo. Es más, el nuevo plan ha costado mucho ponerlo en marcha.
No sabe usted lo que nos está costando con la nueva empresa poner esto en marcha. No se puede imaginar. Mire, colegios que dicen que no quieren abrir para que se reparten las comidas. Ayuntamientos socialistas que nos llaman para decir que no se haga en su ayuntamiento. En fin, bueno, inenarrable.
Menciona el pecado, pero no al pecador, en referencia a qué ayuntamientos socialistas se negaron. Hasta el momento se han repartido 165.000 menús, 5.000 diarios. De las tres empresas, Bien a Capellanes seguirá colaborando, asistiendo a 400 alumnos que viven en la Cañada Real.
Y ante la previsible mayor utilización del transporte público a medida que se vayan autorizando nuevas actividades, el consejero Ángel Garrido ha hecho un llamamiento hoy para no utilizar el metro en hora punta, salvo que sea estrictamente necesario. Tampoco se descarta que a partir de la semana que viene los turnos del metro se puedan cerrar en caso de aglomeraciones.
No hemos pasado un desfase, pero seguramente lo haremos en breve y, por tanto, es importante que también las horas punta, sobre todo, tratemos de allanarlas, y para eso pediría que aquellas personas que no tengan que desplazarse por motivos de trabajo o por motivos médicos procuren hacerlo en las horas valle, por supuesto fuera de los horarios de primera hora de la mañana hasta las 9:30, y después en esas horas en las que tenemos mucha más disponibilidad de tener, seguramente todos vamos a viajar más cómodos y más distanciados. Y a partir de la semana que viene convivirá también esta situación presencial de nuestros trabajadores con un control informático que nos va a permitir, pues en un momento dado, si fuera necesario, que esperemos que nunca sea necesario, poder cerrar tornos, poder cerrar accesos y, por tanto, impedir que se produzcan aglomeraciones no deseadas dentro de metro.
La Consejería de Políticas Sociales ha anunciado que va a reforzar el personal de la residencia Juan 23 de Móstoles tras la denuncia del gobierno local por el estado de abandono de 5 mayores que fueron trasladados este fin de semana desde la residencia privada Los Jardines de Navas del Rey, informa María Martínez de Mora.
El gobierno mostoleño recibirá una parte de lo que solicitó a la Comunidad de Madrid para atender a los 5 nuevos residentes trasladados este fin de semana desde la residencia de Navas del Rey. La Consejería de Políticas Sociales ha confirmado a Onda Madrid que enviará a 2 profesionales de refuerzo para mejorar la atención de estos y del resto de residentes que se encuentran en el centro Juan 23 de Móstoles. Del material pedido por la alcaldesa, por el momento no se ha concretado nada. Noelia Pose, tras denunciar ante la justicia la situación de abandono de los mayores trasladados, ha señalado que en Móstoles estarán bien atendidos.
Ellos no pueden defender su dignidad como seres humanos, pero nosotros como administración sí podemos hacerlo y debemos hacerlo.
La Consejería de Políticas Sociales está a la espera del resultado del informe del inspector que ayer visitó la residencia Los Jardines de Navas del Rey para tomar una decisión. Este centro ha sido uno de los más atacados por la pandemia.
Y entre hoy y mañana los trabajadores de Airbus votarán para ratificar o no el preacuerdo alcanzado con la macroempresa aeronáutica sobre el expediente de regulación temporal de empleo que afectaría a un total de 3.178 personas que trabajan, operan para la sección de Airbus en Getafe, en Illescas y también en Puerto Real. Cristina Espina.
Se aplicaría mediante suspensiones de jornadas completas repartidas en semanas y en grupos de trabajadores, según ha adelantado Onda Madrid el presidente del Comité Interempresas de Airbus, Francisco San José, que insiste en que se han tenido en cuenta todas las condiciones que pedían los sindicatos.
Hemos conseguido que no tenga afectación ni las pagas extras ni las vacaciones. También que ante la saturación del SEPE con la cantidad de expedientes de regulación que están tramitando y la duda de que el primer pago pudiera hacerse a tiempo, lo adelante la empresa.
Además, este ERTE no tendría afectación al paro y garantizaría como mínimo el 90% del salario neto de la gente. Un acuerdo lo más solidario y equitativo posible, según ha señalado, que incluye a toda la plantilla de Airbus Operaciones con algunas excepción.
Los únicos que hemos sacado fuera del expediente es al comité de dirección, es decir, a los altos cargos de la dirección, a la gente que esté expatriada y esté trabajando en el extranjero y a los trabajadores próximos a jubilarse. El resto de personas están incluidos en el expediente, incluidos los sindicatos.
Los afiliados votarán en turnos a partir de esta tarde, con lo que se espera que mañana puedan tener ya los resultados. De hecho, de ratificarse el ERTE, este se aplicaría a partir de este mismo miércoles.
Museos por la igualdad, diversidad e inclusión es el lema de la conmemoración del Día Internacional de los Museos. No abren sus puertas, pero nos invitan a celebrar la cultura, el arte y la historia de manera virtual. A esta celebración, con temáticas variadas y para todos los públicos, se suma la Comunidad de Madrid, también con un vídeo de todo su personal aludiendo al arte como motor de cambio social. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura.
En esta ocasión, 27 trabajadores de nuestros museos han preparado un vídeo para felicitarnos el día.
Necesitamos la cultura porque nos une.
Nos hace recordar lo que fuimos, lo que hicimos y cómo somos.
Y en un futuro no muy lejano, nos ayudará a reconstruirnos como sociedad.
Y desde nuestros centros habrá visitas virtuales, habrá talleres, habrá actividades y habrá sobre todo las ganas de abrir muy pronto las puertas para poder recibiros a todos.
¡Feliz Día de los Museos!
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Madrid se encuentra desde hoy en la fase cero más flexible de la desescalada, con algunas medidas de alivio. Es lo que acordó el gobierno el pasado viernes, con gran enfado del Ejecutivo Regional, cuyo malestar no ha parado de crecer al interpretar que se trata de un ataque político a la comunidad. Una fase intermedia antes de llegar a la 1, que desde hoy alcanza ya al 70% de la población en toda España. El mantenimiento de Madrid en la fase 0, aunque con algunas mejoras, no ha hecho sino acentuar el enfrentamiento entre la comunidad y el gobierno central. Es el gobierno el que me está haciendo oposición a mí y no al revés, ha indicado Isabel Díaz Ayuso esta mañana en Telecinco, mientras el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cargaba contra la presidenta madrileña, lo hacía en Televisión Española, al acusarla de alentar manifestaciones para tratar de derrocar al gobierno.
¿Crees que yo haría o incitaría a pasar de fase si no supiera que se puede? ¿Para qué? ¿Para volver hacia atrás? Luego, lo que no pueden hacer es vender esto como si fuéramos un gobierno insensato. No me van a robar y no nos van a robar el relato de la sanidad, pero no pueden estar vendiendo la sanidad de Madrid como la están poniendo, como si fuéramos tercermundistas y no estuviéramos preparados para esto. Si es verdad que me falta material, que me ayuden.
Yo creo que insistir en abrir los centros de atención primaria para articular un sistema preventivo, garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas que convocar a manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social y con un solo propósito, no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un gobierno.
Hasta media tarde no se conocerá hoy el impacto reciente de la pandemia con los datos que ofrece el Gobierno. El Ministerio de Sanidad ha modificado los sistemas de vigilancia y ha fijado las 12 de la noche como hora de referencia para cerrar la recopilación de datos diaria que hace sobre nuevos contagiados, fallecidos u hospitalizados en vez de a las 8 como hacía hasta ahora. De esta forma, desde hoy por las mañanas se está discutiendo la actualización de los datos con las comunidades autónomas, y ya por la tarde es cuando se darán a conocer con la comparecencia del doctor Fernando Simón. A la espera de conocer esas cifras, la Comunidad de Madrid detalla en su informe epidemiológico que este lunes solo se han registrado 5 nuevos casos de contagiados por coronavirus, mientras que los fallecidos diarios bajan a 16, 5 menos que ayer. El Gobierno además intensifica sus negociaciones para tratar de conseguir los apoyos parlamentarios para sacar adelante el miércoles la quinta y última prórroga del estado de alarma. Esquerra Republicana de Cataluña no respalda a Sánchez en su pretensión, como tampoco lo hará Ciudadanos, según ha indicado Edmundo Val, a no ser que rebajen la prórroga a 15 días, pero en ningún caso durante un mes más.
Para empezar a hablar, por lo tanto, de las condiciones concretas en las que se podría votar el miércoles, es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable.
El otro motivo de preocupación para el Ejecutivo de Pedro Sánchez es la extensión de las protestas con marchas y caceroladas. La policía, según indicaba esta mañana en Onda Madrid, el delegado del Gobierno en la comunidad, José Manuel Franco, está actuando con prudencia y proporcionalidad, aunque no consentirá que haya aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud.
Si se preserva la salud, si se preserva el mantener la distancia, el que no haya aglomeraciones, pues nosotros no tendríamos ningún inconveniente en autorizar este tipo de manifestaciones. Y no puede ser que por la irresponsabilidad de algunos, y no digo de los que se manifiestan contra el gobierno, cuidado, de los que se manifiestan de manera no adecuada, por la presunta responsabilidad de algunos, no vamos a permitir que se ponga en peligro la salud de todos los madrileños.
Más noticias titulares con Elia Fernández. El PSOE pide una comisión para la reconstrucción social y económica de Madrid.
Ya ha registrado en la Asamblea Regional una solicitud para su constitución buscando el consenso de la creada en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular no se opone a esa petición.
El Banco de España empeora sus previsiones.
Prevé que la economía de nuestro país caiga este año al menos un 9,5%. El gobernador Pablo Hernández de Cos pide un pacto de Estado para un programa de reformas, políticas fiscales que mejoren la recaudación y revisar el gasto público.
El gobierno aprobará a finales de mayo el ingreso mínimo vital.
Lo hará mediante un real decreto ley que permitirá que lo empiecen a cobrar alrededor de 100.000 hogares. El Ejecutivo calcula que esta nueva prestación tendrá un coste de entre 3.000 y 3.500 millones de euros.
Los colegios médicos anuncian una querella contra el gobierno.
Acusan al Ministerio de Sanidad de poner en peligro la vida de los profesionales sanitarios al no haberles dotado de los equipos de protección necesarios. El Consejo General de Colegios Médicos acusa al Ejecutivo de falta de transparencia y tomar decisiones sin la suficiente evidencia científica.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos leves complicaciones de salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. En el resto de accesos y salidas a la capital se circula con total normalidad. Fluidez también en las rondas M40 y M50. Eso sí, le recordamos que la comunidad continúa en fase cero, así que solo se permiten esos desplazamientos justificados.
El tiempo.
Comienza la semana con tiempo estable y soleado y temperaturas más elevadas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana con tiempo anticiclónico, bien diferente al que tuvimos la semana pasada. Esta es la parte más veraniega de la primavera, porque las temperaturas a lo largo de la semana alcanzarán valores muy de verano. A esta hora ya tenemos 24 grados y hoy notaremos algo más de calor que en la jornada de ayer. Llegaremos a los 26, 27 grados de máxima en el centro, este y sur de la comunidad, con un predominio total del sol y con muy pocas nubes en el cielo de la región. Mañana martes seguiremos en la misma línea, también con escalada de temperaturas, ya se irán acercando a la barrera de los 30 grados, unos 27-28 grados en el centro y sur de la región, y esta próxima madrugada suben las máximas y también subirán ligeramente las mínimas. El calor más intenso llegará en la segunda mitad de esta semana.
2:38 p.m.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La fase 1 de la desescalada alcanza ya hoy a gran parte de España, salvo la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y amplias zonas de Castilla y León. Un nuevo escenario para 32 millones de personas a la espera de que el Gobierno concrete también cómo va a regular el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, tal y como plantean las autonomías y cuya implantación estudia el Ministerio de Sanidad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. El 70% del territorio español se encuentra en la fase 1 de ese plan de desescalada. Pasan a esta situación las provincias que faltaban de Castilla-La Mancha, como Albacete, Ciudad Real y Toledo. También ha pasado Andalucía, todas las regiones de la Comunidad Valenciana, casi toda Cataluña y algunas áreas sanitarias de Castilla y León. En estas zonas ya se puede ver a los seres queridos, también asistir a entierros, comprar sin cita previa o sentarse en la terraza de un bar. En Valencia, por poner un ejemplo, los hosteleros echan cuentas.
Habían 30 y estamos colocando 14. 14 mesas.
Imposible abrir porque al 50% es imposible. O sea, no nos llega. Yo tengo 25 trabajadores y tendría que coger pues 10 o por ahí, porque es imposible.
Y muchos ciudadanos echan de menos el sol y la terraza.
Ya tocaba, ya era hora. La verdad es que, pues con medidas de precaución, pues esto pues se puede hacer.
Y todo fenomenal, muy bien, hemos disfrutado, fenomenal.
Pues nada, pues esta mañana, pues nada, hemos salido un poquito en bicicleta y hemos visto que ya estaba ya abierto y hemos decidido parar a almorzar un ratito.
Las islas de la Graciosa, el Hierro y la Gomera en Canarias y Formentera en Baleares han pasado a la fase 2. Los habitantes de estas islas pueden tumbarse al sol en una playa, bañarse sin pretensiones deportivas o sentarse a comer dentro de un restaurante. España, un país en tres fases, mientras, como decías, el Gobierno trata de concretar cómo va a regular el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos.
El Consejo de Ministros aprobará mañana las condiciones de la quinta prórroga del estado de alarma, la que quieren que sea la definitiva para acabar con el confinamiento. La idea del Ejecutivo es pedirla por aproximadamente un mes más y dejar a las comunidades más autonomía para gestionarla. En Moncloa confían en que Ciudadanos mantenga su apoyo y Esquerra vuelva a la abstención. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del Gobierno quiere una última prórroga larga de aproximadamente un mes y con una gestión más autónoma. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, tras la reunión del Consejo Territorial del PSOE, presidido hoy por Pedro Sánchez.
Pero yo estoy convencido que a lo largo de las próximas semanas habrá mucha relación respecto a las decisiones y no pongo en duda que en un momento dado el Gobierno ceda a las comunidades autónomas algunas tomas de decisiones en determinados planteamientos de la fase final de la desescalada, ¿no?
Una autonomía en la gestión que podría recuperar a Esquerra para la abstención el próximo miércoles en el Congreso. El Gobierno sigue negociando en cualquier caso con todos los grupos parlamentarios, explicándoles que la decisión de ampliar 30 días aproximadamente el estado de alarma es constitucional y que esperan que sea la última vez. José Luis Ábalos.
Y esperamos además que podamos estar ante el último estado de alarma que podamos solicitar al Congreso. Por lo tanto, digamos que estamos en una fase final que debería suscitar el máximo consenso entre los grupos parlamentarios.
Sin fechas precisas sobre cuándo viviremos ya sin las condiciones de un estado de alarma, Ábalos sí adelantaba que confía en reactivar el turismo a finales de junio, si todo va bien.
Gracias, Noelia. El Gobierno, como vemos, negocia con Esquerra, también con Ciudadanos, esa nueva prórroga del estado de alarma y deja a un lado al Partido Popular y a Vox. Los independentistas exigen condiciones para su apoyo y la formación naranja rechaza una ampliación de un mes, como desea el Ejecutivo de Sánchez. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Esquerra se mantiene de momento en el no, aunque sigue negociando con el Ejecutivo. Los independentistas exigen que el gobierno catalán pueda decidir las fases de la desescalada. Marta Vilalta, portavoz.
Le trasladamos estas peticiones para que las atengan. Si es el caso, pues nosotros nos plantearemos qué voto vamos a tomar, pero si no toman estas decisiones, pues es que no nos quedará alternativa.
Ciudadanos pide a Sánchez que elija entre ellos y Esquerra. Su portavoz, Edmundo Val, rechaza apoyar una prórroga de un mes.
Para empezar a hablar, por lo tanto, de las condiciones concretas en las que se podría votar el miércoles, es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable.
El PP critica que Sánchez quiera un confinamiento perpetuo con la ampliación de un mes. Teodoro García Egea, secretario general.
No apoyar el estado de alarma de Pedro Sánchez, que da poder absoluto en un momento en el que el gobierno está demostrando una incompetencia absoluta, es dar un sí a España. Porque alguien que ha llegado tarde a todo, excepto al 8M, no puede tener el mando absoluto sin rendir cuentas a nadie.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, insiste en que vivimos en un estado de excepción y no de alarma.
Que los españoles entiendan esta trampa, esta mentira en la que les ha colocado el gobierno con la complicidad y la colaboración de fuerzas políticas minoritarias en el Congreso de los Diputados. Es un estado de excepción.
A día de hoy el gobierno carece de los apoyos necesarios para sacar adelante su propuesta.
La crisis económica será larga, según la advertencia del gobernador del Banco de España en el Congreso de los Diputados, donde ha exigido a los políticos que estén a la altura para afrontar el reto. Hernández de Cos también ha pedido al gobierno subir los impuestos para reducir la deuda. ¿Qué más ha dicho Pablo López? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Banco de España descarta los escenarios más favorables por la duración de la crisis. Pablo Hernández de Cos, gobernador.
La constatación del fuerte impacto sobre nuestra economía a partir de la evidencia estadística acumulada en las últimas semanas y las dificultades que comienzan a vislumbrarse de cara a la eventual recuperación hacen, de hecho, que los escenarios más benignos, aquellos con caídas de actividad más moderadas que se proyectaban hace solo unos meses, sean hoy poco realistas.
Esto supondrá caídas del PIB de entre el 9,5 y el 12,4% para 2020 y recuperaciones de entre el 6,1 y el 8,5% para 2021, ya que hasta un 25% del PIB español se produce en los sectores que más daño sufrirán por el COVID-19. Avala las medidas del Gobierno y del Banco Central Europeo, pues garantizan rentas y liquidez a empresas y familias, pero califica las medidas de otros organismos europeos como modestas e insuficientes y carentes de mancomunidad. Reclama también un gran acuerdo político que se extenderá varias legislaturas y que debe anunciarse cuanto antes para potenciar sus efectos. Plantea reformas estructurales, sendas de reducción de déficit, revisión de la composición del gasto público y reforma del sistema impositivo.
Absolutamente fundamental acompañar esa revisión del gasto con una revisión de nuestro sistema impositivo para mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia.
Esos cambios supondrían ampliar las bases impositivas, mejorar la capacidad recaudatoria y la eficiencia mediante la eliminación de bonificaciones y alcanzando acuerdos internacionales que graven la actividad de las multinacionales.
El Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital en el último Consejo de Ministros de mayo, que podrán empezar a cobrar unos 100.000 hogares vulnerables, según ha confirmado esta mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en Radio Nacional. El ministro ha garantizado que la renta mínima no sufrirá más retrasos y, aunque no ha concretado cuándo podrán empezar a cobrarse, ha asegurado que el Gobierno trabaja para poder identificar con bastante rapidez los primeros hogares que podrían beneficiarse de la medida, que supondrá un gasto de entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Escrivá también ha confirmado que se va a mantener la ayuda por cese de actividad para los autónomos.
Sí, es algo que por supuesto tenemos pensado hacer y estamos viendo cómo lo vamos a calibrar para que tenga unas características de gradualidad similares a las que hemos hecho para la exoneración de las cuotas a la seguridad social de aquellas empresas o aquellos trabajadores que trabajan en empresas con ERTEs por fuerza mayor.
Empezaron en la calle madrileña de Núñez de Balboa, pero se han ido extendiendo a diversos puntos de España. Las protestas contra el gobierno a golpe de cacerola se suceden mientras las autoridades advierten de que deben guardarse las distancias y el resto de medidas de seguridad. Vox ha convocado varias protestas para este sábado que han sido autorizadas en 8 capitales de provincia y desde asociaciones judiciales como Jueces y Juezas para la Democracia se recuerda que el Estado de Derecho no está suspendido, pero hay que cumplir las normas. Lupe Ortiz.
Los derechos no se cercenan en el estado de alarma, pero hay que preservar el de la protesta con el de la salud. Es el límite, según el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega.
Deben de exigirse a los organizadores los adecuados medios y el distanciamiento social que garantice esos bienes constitucionales.
Las caceroladas contra el gobierno saltaron de los balcones a la calle Núñez de Balboa y se expanden. La gente está enfadada, dice el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, pero debe ser responsable.
Es legítimo quejarse de la gestión del gobierno, que nosotros también lo hacemos como partido político, pero que es importante pelear eficazmente contra el contagio del coronavirus.
El PP entiende las protestas y Vox, proactivo, ha convocado varias para el próximo sábado. Teodoro García Egea y Jorge Buxadé.
Yo entiendo la indignación de la gente. Respeto la libertad de todos dentro de el respeto a las normas de seguridad y a la salud.
Los españoles en ese periodo de tiempo que el gobierno en su generosidad sabia les ha permitido salir a pasear, pues pasean con banderas nacionales y reclaman libertad.
Se han autorizado de momento 8. Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño y miembro de la Ejecutiva Socialista, deja sobre la mesa una contradicción.
Que estemos confinados para estar aislados y que luego durante un ratito rompamos esa situación para provocar una manifestación.
Tiempo habrá, dice, para pedir responsabilidades, pero no ahora.
El Endacari Íñigo Urkullo y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo han reunido hoy de forma extraordinaria a sus gobiernos para convocar elecciones. La fecha previsible es la del 12 de julio, el primer domingo de ese mes que pueden elegir cumpliendo los 54 días de plazo que marca la legislación electoral. Ambos mandatarios han insistido, venían haciéndolo en las últimas semanas, en que los comicios autonómicos fijados en un principio para el pasado 5 de abril fueron suspendidos por la pandemia y deben celebrarse, insistían tanto Urkullu como Alberto Núñez Feijóo, cuanto antes. Por lo demás, 2 de la tarde y casi 52 minutos, el Gobierno aprobará previsiblemente mañana el anteproyecto de ley de cambio climático y en las próximas horas, en las próximas semanas, la estrategia española de economía circular, importante para reducir la gran cantidad de residuos que se están generando por la COVID-19. Ambos proyectos ayudarán, además, según el Gobierno, a la recuperación de nuestra economía tras la crisis porque serán un motor de generación de empleo. Elena Arribas.
La ley de cambio climático tenía que haber sido aprobada en los primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez. Ha sufrido un retraso por la crisis sanitaria, pero ayudará a la reconstrucción económica del país, junto con la nueva ley de residuos que incluye la futura estrategia española de economía circular. Así lo ha defendido la vicepresidenta Teresa Rivera. El objetivo es llegar a la neutralidad en las emisiones en el año 2050, reducir el consumo de materiales y generar un 15% menos de residuos, algo que se ha disparado con la pandemia, sobre todo por los productos de un solo uso.
Exigirá movilizar inversiones que se han cuantificado para España en más de 2.000 millones de euros. Al tiempo, esta evolución puede propiciar la creación de puestos de trabajo que no requieren de un elevado nivel de especialización, por lo que podría contribuir con rapidez a absorber parte del desempleo generado por la crisis.
También están trabajando para potenciar los vehículos eléctricos y así ayudar a la industria nacional del automóvil.
Sabemos que cada millón invertido en este tipo de electromovilidad se generan más de 52, entre 52 y 61 puestos de trabajo, generando ingresos fiscales de entre 1,5 y 1,6 millones de euros.
Declaraciones de la ministra para la transición ecológica en el Senado.
Dos mujeres han sido asesinadas durante el confinamiento y 18 en lo que va de año, según los datos ofrecidos por la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde 2003, año en que se inició el recuento de víctimas a manos de sus parejas o exparejas. Hasta hoy, 1.051 mujeres han perdido la vida por violencia de género. En el inicio de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados, se han guardado 2 minutos de silencio este mediodía, el primero por todas las mujeres asesinadas y a continuación también por los fallecidos por la COVID-19. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, 2 mujeres han sido asesinadas durante el estado de alarma. Dice Irene Montero que en su ministerio hay preocupación, por lo que la prioridad ahora es garantizar que durante la desescalada puedan denunciar y declarar en los juzgados.
Estamos preocupadas por los datos que nos podamos encontrar cuando la desescalada se vaya ampliando y haciendo efectiva en todo el país, y nuestra prioridad es garantizar que puedan denunciar, presentar pruebas y declarar de forma segura ante lo que pensamos puede ser un previsible aumento de denuncias y la situación de los juzgados.
Sobre el grado de cumplimiento de las 290 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Montero ha explicado que 75 están cumplidas, 164 en proceso y 51 están aún pendientes. La ministra ha tendido la mano a los partidos políticos y les ha pedido unidad para mejorar los mecanismos para prevenir y detectar la violencia contra la mujer.
Miramos también a Italia, donde arranca hoy su última fase del desconfinamiento. Desde este lunes permanecen abiertas iglesias, museos, bares y restaurantes. Y a partir de hoy también se puede viajar para, por ejemplo, visitar a los amigos. Informa desde Roma Manuel Tori.
Así es, la noticia más deseada. Italia arranca hoy su última fase del desconfinamiento. A partir de hoy, a través de un nuevo decreto ley del primer ministro Giuseppe Conte, los transalpinos podrán moverse sin autorizaciones, beber en los bares, comer en los restaurantes, comprar ropa, cortarse el pelo o rezar en las iglesias. Eso sí, manteniendo siempre todas las medidas de protección aplicadas hasta hoy. El jefe del gobierno italiano da casi por descontado que habrá un cierto repunte de contagios, eso sí, previsto y controlado como un riesgo a asumir para relanzar la economía del país. Para el desconfinamiento total, igualmente, habrá que esperar hasta el 25 de mayo, día en el que abrirán los gimnasios, y sobre todo el 3 de junio, fecha en la que se podrá viajar entre regiones sin permiso y se permitirán vuelos también desde la Unión Europea. Mientras tanto, la vida en Italia poco a poco vuelve a empezar.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. El deporte profesional entra en la fase 2 de desescalada. Desde hoy se permiten los entrenamientos por grupos de hasta 10 personas, manteniendo la distancia de seguridad y evitando el contacto físico. Así lo han hecho en la mañana de hoy Real Madrid, Atlético, Getafe y Leganés. El rojiblanco Joao Félix, contento por las novedades.
Ha sido el primer día de que nos juntamos, que podemos jugar unos contra los otros. Hemos hecho reducido, que es lo que nos gusta. Chávez de menos de jugar contra ellos y poder hacer goles. Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvimos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien.
Estos entrenamientos se permiten en todo el territorio español, independientemente de la fase en la que se encuentre cada provincia o comunidad, una medida que mantiene la igualdad de condiciones para preparar el inicio de la competición. También se permite desde hoy el acceso a los centros de alto rendimiento y a piscinas para el entrenamiento profesional y de alto nivel. Este fin de semana pasado, la Liga de Alemania ha echado a andar bajo estrictas medidas de seguridad y sin público, y el 12 de junio sigue siendo la fecha marcada en rojo para el inicio de la Liga en España. La idea es que haya partidos todos los días de la semana, incluidos los lunes. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha pedido a la Federación que sea flexible.
No tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan, que podamos jugar los lunes también, porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener, ¿no? Yo espero la sensibilidad de la Federación en este aspecto, que es muy importante que nosotros podamos, a todos nuestros operadores audiovisuales, nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados, en definitiva, del mundo, les podamos dar los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible, ¿no?
Y la noticia de la mañana ha llegado desde Vallecas, donde la plantilla no ha acudido al entrenamiento. Como medida de protesta, los jugadores han decidido no acudir a su puesto de trabajo porque están dentro del ERTE presentado hace unas semanas por la entidad rayista. Se ha acudido, sin embargo, el cuerpo técnico y parte de los trabajadores, que en su caso sí están fuera del expediente temporal de regulación de empleo. El Getafe sigue apoyando a su capitán, Jorge Molina, involucrado en el caso Oikos. La policía quiere intervenir el teléfono del jugador azulón a raíz de surgir su nombre en una conversación entre Carlos Aranda, presunto cabecilla de la trama de amaño de partidos, y Paco Esteban, exjugador y excompañero de Molina en el Elche. Se investiga un supuesto pago del Getafe al Villarreal por dejarse ganar en la última jornada de la temporada pasada. Molina ha defendido su inocencia y su entrenador, José Bordalás, le ha respaldado en Radio Marca.
Pues el chico estaba muy afectado, que salgas en todas las portadas, en todos los titulares, simplemente porque alguien te nombra en una conversación, y bueno, es un poco incoherente que se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses, no sé con qué intención se ha hecho, porque lógicamente manchan la imagen del chico, también del Getafe y o lo que pertenecemos al club, ¿no?
Más deportes con José María Bonilla en el informativo de las 8.
Quedamos ahora con las recreaciones jazzísticas de uno de los pianistas de élite de este género, Fred Hirsch, y su sonido introspectivo y poético desde su domicilio de Nueva York. Podemos escucharle esta tarde a las 7 a través de sus redes sociales.